Desde que se anunció que la periodista Sonia Breccia estaría al frente de TVO, se ha hablado mucho sobre si mantiene o no deudas con ese canal. El debate está centrado en un convenio que Sonia Breccia firmó en febrero de 2002 con el entonces director de TVO, Juan Carlos Goyenart. Para algunos, ese acuerdo es válido, para otros, ilegal. Ustedes han tenido aquí, en perspectiva, varias noticias sobre este tema, incluso lo discutimos en una de nuestras tertulias. Hoy les proponemos conocer la versión de la señora Breccia a través de su abogado, Heber Gatto. Así que con el doctor Heber Gatto será nuestra entrevista ya mismo.
El tablero político.
Doctor Heber Gatto, buenos días y gracias por acompañarnos.
Mucho gusto.
El monto de la deuda de Sonia Breccia con el Canal 5 en febrero de 2002 era, para redondear, 400.000 pesos, ¿verdad?
Un poquito menos.
397.020.
Exactamente.
¿Cuál era el origen de esa deuda?
El origen de esa deuda eran arrendamientos, llamémosle así, que debió haber abonado Sonia Breccia durante el 2001. No recuerdo exactamente el origen de la deuda, pero sí... el año 2001 no lo pudo pagar y alguna parte muy pequeña del 2002, dada la situación general de descalabro del país. Ella subvenía a ese programa vendiendo publicidad.
Claro, el programa Hoy por Hoy era una coproducción entre Sonia Breccia y el Canal 5.
Exactamente. Y como también el programa en sí mismo era propiedad de Sonia Breccia, ¿verdad?
Y entonces, ¿cómo fue la fórmula de cancelación que propuso Juan Carlos Goyenart, entonces director de TVO?
La fórmula fue, ella le otorgaba al Canal 5, a TVO, la propiedad del programa, más la propiedad del nombre, y ulteriormente registró la marca, cosa que no estaba obligada contractualmente, y también se la ofreció al Estado, a Canal 5, ¿verdad? Esa fue la secuencia. Pero contractualmente lo que ella entregó en pago de la deuda, jurídicamente eso se denomina dación en pago, fue el programa, su formato, sus características, su historia, su nombre y su obligación, también asumida por ese contrato, de conducirlo en exclusividad durante 2 años, cosa que hizo.
Entonces, a ver, había una deuda de Sonia Breccia con TVO, es decir, una deuda con el Estado uruguayo, es decir, con la sociedad uruguaya.
Sí, señor.
Juan Carlos Goyenart propone saldarla con la compra por TVO del programa Hoy por Hoy. No solo la marca, enfatiza usted, no solo el nombre, sino el conjunto del programa.
Sí, yo no dije no solo, sino lo que primariamente otorga por ese contrato es el programa, le da la propiedad al Estado y el nombre como creación intelectual, que no es registrable. Ulteriormente, a los efectos de levantar objeciones que había planteado algún abogado del SODRE, lo registra, no a nombre del Estado, porque el Estado se negaba a registrarlo, y se lo ofrece al Estado una vez registrado.
Usted se adelantó ya algunas de las preguntas que quería hacerle. Pero volvía a lo que le estaba preguntando.
Sí.
Es decir... Goyenart propone saldar esa deuda con la compra por TVO del programa Hoy por Hoy. Para Sonia Breccia era una buena fórmula, dejaba de deber una cifra importante de dinero. Pero, ¿por qué también ese acuerdo era bueno para la sociedad uruguaya, para el Estado?
Mire, Emiliano,
quiero decir, ¿por qué para los uruguayos, los dueños de TVO, era lo mismo cobrar 400.000 pesos en efectivo que pasar a ser los propietarios del programa Hoy por Hoy?
Debo decir dos o tres cosas. La primera que en aquellos momentos no era fácil cobrar esa deuda. Ninguno de los coproductores del programa, o el grueso de los coproductores, estaba atrasado y no tenía capacidad de pago como para hacer frente a esas erogaciones.
Y eso lo ha dicho el propio Goyenart, un problema bastante extendido entre los coproductores.
Generalizados, dado que ellos viven de la venta de publicidad y no podían vender publicidad. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el programa Hoy por Hoy, que hacía muchos años que se emitía en Canal 5, era el principal programa de Canal 5. Yo le diría que era casi uno de los distintivos. Así como, si usted me permite, Emiliano Cotelo es el distintivo de esta radio, el programa de Sonia lo era. Estaba primero en el rating durante muchísimo tiempo. Promedialmente el que estuvo más veces en primer lugar cuando no estuvo en segundo. En esa medida, adquirir un programa más la obligación de su conductora de dirigirlo durante 2 años en exclusividad a $1,000 por mes, porque en definitiva la deuda eran $25,000, y si usted lo promedia durante 2 años, lo que estaba ofreciendo Sonia no era más que su obligación de conducirlo y de entregarlo al Estado por $1,000 por mes. Me parece que la sociedad uruguaya, el Estado uruguayo y Canal 5 hacía un excelente negocio.
De todos modos, hay una discusión allí a propósito de cómo se fijaba el valor de ese programa, ¿verdad?
Naturalmente.
De si equivalía exactamente o no a esos 400,000 pesos.
Yo insisto que creo que era muy barato esa suma, lo digo sinceramente. Lo que pasa es que también debo admitir que en Uruguay lo que está relacionado con el valor de un programa televisivo o radial no tiene demasiados antecedentes, pero acabo de ver en otros países que se contrata a un periodista para conducir, por ejemplo, un programa deportivo, y no le hablo de Estados Unidos, sino en Brasil o incluso en la Argentina, por sumas de centenas de miles de dólares, porque así se valora la labor periodística. Lo que pasa es que en Uruguay hay una suerte de, si usted me perdona, de desprecio por la labor periodística en general, ¿no?
Vayamos a los cuestionamientos que aquel convenio pasó a tener a partir de aquel momento. Pocos días después de que se firma el acuerdo entre Dollenard y Brexia, Dollenard renuncia y luego asume en su lugar Ramiro Rodríguez Villamil. La Auditoría Interna de la Nación observa el contrato entre Dollenard y Brexia y lo hace básicamente por dos razones. Por la forma, Dollenard no estaba facultado para firmar ese convenio, ya que el Sistema Nacional de Televisión era una dirección del SODRE y por lo tanto correspondía un convenio de ese estilo que lo firmaran las autoridades del SODRE. Y también la Auditoría Interna de la Nación lo cuestiona por el contenido mismo, ya que en él Brexia vende la marca hoy por hoy que no estaba registrada. De algunos de estos puntos usted ya habló, pero me gustaría que nos detuviéramos en los dos.
¿Cómo no?
En primer lugar, el relativo a que Dollenard no estaba facultado para firmar un acuerdo así.
Bueno, sobre eso dos o tres cosas. La primera, cuando usted contrata con la administración, no es obligación del administrado investigar trabajosamente si las facultades del jerarca del servicio existen o no. Si usted va ahora a la intendencia, Cotelo, y firma un convenio de exención de deudas que se están firmando, y el convenio se lo otorga al jefe de la sección tributaria de la intendencia, bueno sería que cada administrado tuviera que consultar a un abogado a ver si ese jerarca tiene o no facultades. Acá el contrato, como se ve, lo suscribe Dollenard en su calidad de, acá lo dice, Juan Carlos Dollenard, en su calidad de director nacional de televisión y como ordenador secundario de gasto, conforme al decreto del Poder Ejecutivo del 2 de diciembre del 2001. Dollenard sostiene, y yo creo que lo hace con sólido criterio y con razones, que este decreto del 2 de diciembre del 2001, o sea, 2 meses anterior, en la medida que le daba el carácter de ordenador secundario de gastos, lo facultaba a suscribir esto.
Usted decía, Brexia no tenía por qué saber que Dollenard no era la autoridad competente.
Obvio.
Pero usted era abogado de la señora Brexia.
Si a mí Dollenard me dice, yo estoy facultado porque hay un decreto del Poder Ejecutivo que me otorga facultades, y ese decreto es tal decreto, yo no tengo por qué examinar los alcances de ese decreto.
¿No le correspondía a usted examinar ese aspecto estrictamente jurídico?
Y usted suponga así que yo voy a una oficina pública y el jerarca de la oficina me firma un convenio. Ni yo como abogado, ni ningún administrado debe hacer esa investigación. Hay una presunción de que quien actúa en nombre del Estado lo hace con facultades bastantes. Si no, sería imposible el mismo funcionamiento del Estado. Si cuando usted fuera a firmar algo, un momentito voy a averiguar con mi abogado si usted puede o no firmar, el Estado sencillamente no funcionaría.
Pasemos al segundo aspecto que objeta la Auditoría Interna de la Nación.
Déjeme decirle una cosa más. Yo insisto que Dollenard además está facultado, y el informe de la auditoría que usted cita dice que no estaba facultado, pero no fundamenta por qué no. Es una mera afirmación colgada del vacío. No dice por qué no estaba facultado, ni menciona el decreto este del 2001 del cual se valía Goyenar para suscribir esto.
En cuanto a la segunda objeción, cuando se firmó el acuerdo entre Sonia Breccia y Juan Carlos Goyenar, la marca Hoy por Hoy no estaba registrada a nombre de Breccia.
Bueno, le voy a decir dos
cómo se entiende.
Sí, dos cosas. La primera, que yo no estoy tan seguro de que la auditoría objete el contrato en sí mismo. Fíjese, Emiliano, lo que dice la auditoría, que aquí tengo el informe adelante. Esta auditoría no puede emitir opinión respecto a la conveniencia y oportunidad que a juicio del director del canal tenía dicha adquisición respecto a aspectos estratégicos de la programación del mismo. Tampoco corresponde pronunciarse acerca de la validez jurídica del objeto del convenio. Se sugiere recabar informe letrado al respecto a efectos de que el Consejo Directivo del SODRE, conjuntamente con la nueva autoridad de Canal 5, tome la decisión definitiva al respecto. No dice que no, dice simplemente, me merece dudas, investiguemos más. De modo que este también es un aspecto en que se ha insistido, pero se ha insistido equivocadamente. La auditoría, que es un órgano meramente asesor, acá se limita a plantear sus dudas sobre este aspecto.
Ahora, según lo que publicó el semanario Crónicas el viernes pasado, el trámite de registro fue iniciado recién en septiembre de 2002,
le explico,
o sea, 7 meses después, sí, señor, por Martín Fabregat Breccia, hijo de Sonia Breccia. ¿Cómo se explica esto?
Bien, el contrato no era un contrato sobre marca. Eso es fundamental entenderlo.
Sí, usted ya lo señaló, lo pero ese es el momento de tratar de comprenderlo en toda su profundidad.
Otorgó en pago de la deuda, fue un programa que tenía una forma, que tenía, no era un bien tangible, no era un automóvil, pero era un bien económicamente valuable y existía en el tiempo y en el éter, si usted quiere. Era un objeto, digamos, que es pasible de comercialización en Uruguay y en cualquier lugar del mundo. Más un nombre como creación intelectual que no exige registro. De tal modo que registrarlo o no, no era necesario. El contrato es muy claro, Emiliano, dice, la propiedad, acuerdan que, como forma de liquidar la deuda, etcétera, Sonia Breccia pasará. La propiedad, no Sonia Breccia, asterisco SRL. La propiedad del programa Hoy por Hoy pasa al Sodre TVO en forma definitiva, por el plazo de 2 años, Sonia Breccia, etc. O sea, es la propiedad del programa, es la propiedad intelectual.
De todos modos, el título, el nombre del programa formaba parte de esa creación.
Por supuesto, pero
de esa creación que se estaba vendiendo. Entonces, ¿no hubiera sido razonable que la marca Hoy por Hoy, llegado el momento de registrarse, fuese registrada directamente por el Estado?
Claro que sí, claro que
en
sí.
En septiembre de 2002,
sí, claro.
Si el acuerdo aquel valía, el programa Hoy por Hoy, y por lo tanto también su nombre, ya era propiedad del Estado. ¿Por qué lo registra Martín Fabregat?
Le explico. Si bien contractualmente no había ninguna obligación y la operación estaba cerrada, surge la objeción hecha por la doctora Martínez Arezzo en ese informe que fue reproducido en la prensa, que el programa no estaba registrado. Entonces se le dice al Estado, señor, registre. El Estado dice, no registramos porque este programa, este contrato no es válido. Ante ello, yo le digo a Martín, el Estado no lo va a registrar, registralo y ofrecéselo al Estado. Y eso es lo que hace, a mayor abundamiento. Es decir, para responder una objeción infundada, pero para darle, si usted quiere, más redondez aún al negocio, que ya estaba perfectamente cerrado y perfeccionado.
Ahora, el trámite de registración cumple con las distintas etapas,
sí,
y es aprobado el 31 de diciembre de 2003.
Exactamente.
En esa fecha se emite el primer título de propiedad a propósito de la marca Hoy por Hoy. Diciembre de 2003. ¿Por qué recién en marzo de 2004, cuando ya se sabe que Sonia Breccia va a ser la directora de TVO, es que Martín Fabregat se presenta al Ministerio de Educación y Cultura y ofrece la marca Hoy por Hoy como contraparte del acuerdo cuestionado?
Ahí hay un lapso. Él se lo me pregunto esto y me informa Martín Fabregat que en las conversaciones con Rodríguez Villamil muchas veces le dice, lo estoy registrando, ya lo registré, ¿por qué no se quedan con la marca, etcétera, etcétera? Rodríguez Villamil, impedido por órdenes del Sodre, le dice, él mismo declaró de que no lo quiso registrar porque el Sodre le decía de que no era válido el contrato. Y luego, por la misma razón, no acepta el ofrecimiento que le hace Martín Fabregat, hasta que llega un momento que me dice, mirá, no hay forma de que esto camine. Yo digo, bueno, ofrezcámoslo a las nuevas autoridades. Yo había hablado, además, esto lo digo a título personal, yo había hablado con el ministro de entonces, el doctor Guzmán, y le había dicho, doctor, perfeccionamos esto. Pero Guzmán estaba un poco también atado por un expediente que no se movía, que tenía innumerables dificultades y que era muy contradictorio.
Muy contradictorio.
Muy contradictorio, porque así como la doctora Martínez Arezzo decía que el contrato no era válido, hay informes acá del doctor Tubí y del jefe de jurídica, el doctor Benítez Preve, en sentido contrario, diciendo de que ni siquiera la marca era necesaria. Se lo puedo leer. Benítez Preve dice que alcanza con haber comprado el programa, lo que yo le decía, que alcanza con haber comprado el programa y que alcanza con haber adquirido la propiedad intelectual. La propiedad intelectual en Uruguay no se registra.
Entonces, ¿por qué es que el ofrecimiento al Ministerio de Educación y Cultura de la marca se produce cuando Sonia Breccia ya es nombrada, ya es anunciada como futura directora?
Eso es una mera coincidencia. Eso es, digamos, había sido ofrecido muchas veces y había sido rechazado. Era de esperar que las nuevas autoridades lo aceptaran. Era esperar. Por lo menos existía la posibilidad. Con las autoridades anteriores, dada su negativa a aceptar la validez del contrato, ninguna gestión era posible. De modo que se intentó una gestión con las nuevas autoridades.
Estamos en diálogo esta mañana en perspectiva con el doctor Heber Gatto, abogado de la señora Sonia Breccia.
Ahora Corpo Seguro tiene un seguro para cada bolsillo y con más beneficios. Pedí hoy tu cotización por Tosegur Seguros, especialistas en el seguro de tu automóvil.
Seguimos con el doctor Heber Gatto y seguimos tratando de entender todo el proceso que ha tenido en estos últimos años esta deuda, aquella deuda de 397.020 pesos que Sonia Breccia tenía con Canal 5 a fines del año 2001 y que Dollenar, director de TVO, en febrero de 2002, plantea que se cancele a través de un convenio por el cual la televisión del Estado adquiere el programa Hoy por Hoy. ¿Y adquiere qué más? Recordemos las otras características de aquel convenio.
Adquiere la obligación de Sonia Breccia por 2 años de seguir conduciendo ese programa y de hacerlo en exclusiva.
¿Y cuánto iba a cobrar Sonia Breccia durante los 2 años?
Sonia iba a cobrar, se reservaba un minutos bastante inferiores a los que tenía antes para poder subsistir, porque naturalmente el canal no le pagaba nada, de modo que emitir ese programa durante 2 años tenía que tener algún tipo de ingreso para poder subvenir las necesidades del programa. Y se reserva unos minutos de publicidad, que por otra parte tiene enormes dificultades para vender en esos años.
Ahora, por lo que usted mismo acaba de contar recién, ustedes estuvieron enterados muy pronto de que aquel convenio tenía problemas de validación hacia arriba, dentro del Sodre y en el Ministerio de Educación y Cultura.
Bueno, ahí hay que hacer una precisión muy importante. Estamos enterados extraoficialmente porque nos lo dice Rodríguez Villamil amablemente y porque Rodríguez Villamil sigue facturando, pero no porque a Sonia Breccia se le dé vista de este expediente, cosa que no ocurre hasta ahora. La primera vez que se le da vista es en marzo del 2005 y ni siquiera a Sonia Breccia se le da vista a su hijo por el tema del registro de marca.
Le hago esta pregunta porque en una carta que difundió Sonia Breccia hace pocas semanas, ella dice, al término del contrato, el 4 de febrero de 2004, me presenté acompañada del doctor Heber Gatto ante las nuevas autoridades de Canal 5, cuyo director era el doctor Rodríguez Villamil, en efecto de firmar un nuevo convenio. Es en ese momento que nos enteramos, por el director del canal, que el Ministerio de Educación tiene estudio el contrato anterior ya vencido.
Sí.
Pero ustedes tenían noticia de que...
Nos enteramos oficialmente con la palabra de Rodríguez Villamil. Oficialmente, entre comillas, porque usted de un expediente se tiene que enterar cuando le dan vista a ese expediente. Extraoficialmente, nos había llegado noticias de que el sobre se oponía al contrato, etcétera, y además Rodríguez Villamil seguía facturando.
Bueno, ese es el tema. Según nuestras averiguaciones, en el 2002 la Auditoría Interna de la Nación le impone al sobre que regularice la relación Sonia Breccia a TVO. Rodríguez Villamil pide instrucciones al Consejo Directivo del Sodre y este le responde que si el contrato no es válido, hay que seguir facturándole a Sonia Breccia según lo estableció en el contrato anterior. Canal 5 emite entonces esa factura mes a mes y, según dicen las autoridades anteriores de Canal 5, Breccia recibe esas facturas y acusa recibo de ellas. Entonces, ¿no estaba reconociendo que el contrato firmado con Dollenar no estaba vigente? ¿O por lo menos que se encontraba cuestionado?
Sí, señor. Le voy a decir dos cosas sobre eso. La primera es que es absolutamente irregular lo que hace el Sodre. Desconoce un contrato firmado por Dollenar, pero no lo invalida. Es decir, no emite una resolución que diga anúlase la resolución del señor Dollenar y por consiguiente quedamos facultados de emitir facturas. Emite facturas en el aire, porque el contrato seguía vigente. El Sodre, cuando objeta el contrato firmado, no emite una resolución, se limita a decir, a mí me parece que este contrato es inválido, vaya al ministerio, pero no, insisto, no emite una decisión estatal anulando el contrato firmado, de modo que esas facturas eran absolutamente en el aire. Pero además, Sonia Breccia, cuando le llegan las facturas, en una carta el 5 de julio del 2002, que reitera en marzo del 2003, le dice al Sodre, Montevideo 5 de julio del 2002, por la presente dejamos constancia que de acuerdo a nuestros registros administrativos, las facturas emitidas por el Sodre en el año 2002 están comprendidas en el acuerdo realizado en fecha 5-2 del 2 entre este organismo y Asterisco. No habiendo respuesta, solicitamos que nos instruya qué hacer al respecto. ¿Sí? Es imposible evitar que alguien facture. Lo que usted tiene que hacer es lo que hizo: enviar una nota diciendo esas facturas no me alcanzan porque el contrato sigue vigente.
Esas facturas son importantes porque a través de ellas que la deuda termina llegando a la cifra que se ha manejado, del orden de 900.000 pesos.
Exactamente.
Era originalmente 400.000, 397.000, y es con esas facturas que se siguieron emitiendo después porque el contrato estaba cuestionado que se llega a 900.000.
Pero yo insisto, Emiliano, porque me parece que el punto es clave de que el Estado comete una grosera irregularidad al emitir facturas cuando mantiene vigente la decisión que había anulado la deuda. ¿Qué debió haber hecho el Sodre? Debió haber anulado la resolución o haberla remitido al Ministerio y que el Ministerio la anulara. No hizo, ninguno de ambos organismos hizo lo mismo. La decisión o la opinión consultiva de la auditoría, como usted sabe, no tiene efectos vinculantes, es meramente una opinión. La auditoría no le puede decir al Sodre, usted debe seguir emitiendo facturas. Le puede decir, yo creo que este contrato tiene tales y cuales vicios. O sea que hay una grosera irregularidad de parte del Estado en el modo en que actúa, y fundamentalmente del Sodre, ¿no?
En enero de 2003, TVO obtiene su autonomía del Sodre y pasa a depender directamente del MEC, del Ministerio de Educación y Cultura.
Sí.
No sé si el término es autonomía, usted es el abogado acá.
Sí. Pero yo no soy administrativista y no sé cuál es el grado de independencia que obtuvo.
Pero lo cierto es que en ese nuevo contexto es que se pasa buena parte del 2003 en gestiones entre las autoridades de TVO y Sonia Breccia sobre cómo resolver el problema del contrato cuestionado y la nueva deuda que se había ido generando. A partir de esas conversaciones es que en 2004, Rodríguez Villamil obtiene autorización para hacer un contrato nuevo, como los restantes que se estaban haciendo con todas las otras coproducciones. ¿Qué características tiene ese nuevo contrato y cómo entra dentro de todo este proceso?
Bueno, este nuevo contrato obedece a una lógica. No es meramente de que Rodríguez Villamil obtuviera autorización para hacerlo, sino que se vence el contrato firmado el 5 de febrero del 2002, ¿verdad? Por el cual Sonia Breccia nada debía pagarle, según nuestra posición, al Canal 5. Agotados los efectos de ese contrato, había que regular la nueva situación. Entonces, ahí sí, sin pronunciarse Sonia Breccia sobre lo anterior, en la medida que ella entendía que era válido, se celebra un nuevo contrato que regula su arrendamiento con el Estado por la emisión del programa Hoy por Hoy, propiedad del Estado. Y eso se cumple, ¿verdad?
¿Y qué implica ese contrato con respecto a la deuda anterior, justamente, o con respecto a toda la etapa anterior?
A mi juicio no implica absolutamente nada. La etapa anterior estaba cerrada, se había cumplido. Lo que pasa es que en la medida que el SODRE seguía emitiendo facturas, la tesis del Estado, ni siquiera la tesis del Estado, esa tesis irregular del Canal 5 o del SODRE, era que bueno, que eso lo iba a resolver en algún momento de su larga vida el Estado uruguayo, cosa que todavía no ha hecho.
En perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.
Justamente, para terminar, doctor Sebergato, quiero preguntarle a propósito de cómo es el final de esta historia, cómo se cierra ahora esto que usted ha venido describiendo como abogado de la señora Sonia Breccia. Pero antes de eso, yo le preguntaba hoy más temprano por qué Martín Fabregat recién ofrece al Ministerio de Educación y Cultura la marca Hoy por Hoy, ahora en marzo de 2005. Y usted respondía, entre otras cosas, que hubo varios intentos por ofrecerle, por darle al Estado la propiedad de la marca.
Bueno, no solo eso, eso no fue algo que yo hablara con Rodríguez Villamil.
Te lo pregunto porque hemos tenido una llamada telefónica de Ramiro Rodríguez Villamil aclarando que nunca Martín Fabregat le ofreció a él la marca Hoy por Hoy.
Eso corre por cuenta de Rodríguez Villamil y de Martín Fabregat. Lo que sí le puedo decir, que yo escuché a Rodríguez Villamil, con el cual las relaciones fueron caballerescas, cordiales, sin ningún problema personal. Rodríguez Villamil, en cierto modo, fue una víctima de una situación heredada en todo esto. Sí lo escuché decir que él no registró la marca porque la posición del SODRE se lo impedía. Yo le pregunté a este chico por qué no le ofreció la marca con anterioridad y me dijo que él se la había ofrecido. Pero ese es un tema sobre el cual yo directamente no intervine.
La semana pasada el ministro de Educación, Jorge Brobeto, dijo al diario El Observador que va a analizar si lo que hizo Dollenard es correcto. En particular con ese contrato de febrero de 2002, pero también dando a entender que hay otras posibles irregularidades en la gestión de Dollenard como director de TVO. Mi pregunta es, ¿qué actitud tomaría Sonia Breccia en el caso de que el Ministerio determinara ahora que Dollenard efectivamente no podía firmar aquel acuerdo?
Bueno, ahí hay dos problemas. En primer lugar, si tendría que anular esta resolución, porque si no anula el contrato, Sonia Breccia no tiene participación en el diferendo, ¿verdad?
Lo que usted enfatiza es que el contrato nunca fue anulado.
Nunca, está vigente, nunca fue anulado. El Ministerio eventualmente podría anularlo en este momento.
¿Y no puede interpretarse que no se lo anuló porque directamente nunca pudo existir por aquello de que Dollenard no estaba habilitado para...
No, no, en el Estado no se pueden presumir ese tipo de cosas. Las resoluciones, aún tomadas por un funcionario inválido, tienen que ser anuladas expresamente.
Entonces, lo que usted aclara es que nunca fue anulado.
Claro, no se pueden anular tácitamente. Bien. Pero yo le quiero decir algo más. Dollenard fue un paladín en ese momento, si usted me perdona. Fue un hombre que luchó por el Canal 5. Yo creo, esto es ajeno al tema de Sonia Breccia. Porque Sonia Breccia, como dijimos antes, no le competía analizar las facultades de Dollenard. Pero yo estoy absolutamente seguro que Dollenard actuó en función de lo que él entendía que eran sus prerrogativas y facultades en ese momento, en contacto directo con el presidente de la República. No digo sobre este tema, digo en general, que le iba ampliando progresivamente sus facultades para atender una emergencia del canal. Todo eso se frustró después, pero en ese momento nadie sabía que se iba a frustrar. Yo estoy seguro que Dollenard actúa acá en función de lo que él entendió que podía hacer. Y además favoreciendo al Estado, insisto, porque este es el tema central. ¿Por qué existe todo este problema con Sonia Breccia por una deuda de 25.000 dólares? Es decir, la Intendencia en este momento, se lo decía antes, está exonerando de recargos por 40, 50 y 60.000 dólares legítimamente, entendamos, pero sin que eso genere ningún escándalo. ¿Cuál es el sentido de este escándalo? Perdone que me dé bien.
¿Y cuál es su interpretación? ¿Cuál es
a mí me parece que acá hay un tema político cruzado que está distorsionando todo esto. No es posible que se diga en la prensa Sonia Breccia debe al Estado cuando es notorio, claro y definitivo que no debe. Y usted me podrá decir, ese convenio es un mamarracho. Muy bien, ¿por qué no lo anularon, lo revocaron si es un mamarracho? Lo que no debe y puede decir es que debe. Es que debe dinero, ¿no?
Entonces, para cerrar, ¿cómo se formaliza esto? ¿Cómo se pasa en limpio esto en la medida que ahora Sonia Breccia es directora del canal y debe quedar claro que no hay una deuda de por medio?
Mire, hay dos posibilidades, Emiliano. Una es que tal como parece, y el ministro se ha adelantado a decir, en definitiva se archive el expediente y quede claro para la ciudadanía que Sonia no debe nada. La otra eventualidad que jurídicamente existe es que el ministerio anule la resolución y pretenda de que el contrato ya ha agotado sus efectos, no es válido. En ese caso, Sonia Breccia tendrá todos los derechos, como tienen todos los ciudadanos, de recurrir una anulación mal hecha. Esta segunda eventualidad me parece a mí que no va a ocurrir. De modo que le contesto, esto va a terminar como debe terminar, con el archivo del expediente.
Doctor G. Vergato, abogado de la señora Sonia Breccia, directora de PBO, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana respondiendo todas estas preguntas. Para tener ese punto de vista en este asunto que tanto se ha discutido en esta semana.
Con mucho gusto y muchas gracias.